Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Benvidas e benvidos a unha nova emisión de Vivirmos nun mundo finito, o espazo realizado conxuntamente pola Asociación Ames Pospetróleo e malo Instituto Resiliencia, dentro das actividades do Centro de Saberes para a Sustentabilidade, entidade recoñecida pola Universidade das Nacións Unidas. Un dos programas máis veteráns da Radio Cidadá de Ames, no que falamos dos diversos aspectos do choque da nosa civilización contra os límites do planeta, un choque máis evidente para todo o mundo a cada día que pasa. Hoxe teremos connosco unha xoven investigadora coa que falaremos de moitos temas a cabalo entre o académico e o activista, Lucía Muñoz Sueiro. E antes de encetarmos a conversa con ela, contarvos que hoxe facemos o programa Manuel Casal Lodeiro, na coordinación e máis no micrófono, e Juan Luis Silva nos controis técnicos. Comezamos. Verdade que é un gustazo ter esta semana novamente unha muller nova, unha científica e activista moi implicada nas loitas polo decrecemento contra o caos climático e por aprendermos a vivir, como reza o nome do noso programa, nun mundo finito. Nesta ocasión é Lucía Muñoz Sueiro, que naceu en Madrid, aínda que ten orixe galega por parte de nai, como ben revela o seu apelido. É antropóloga a facer o seu doutorado no Instituto de Ciencias Ambientales e Tecnológicas da Universidade Autónoma de Barcelona, onde tamén fai parte do colectivo investigador Research and Degrowth. Recibiu a prestixiosa beca Fulbright, coa que fixo un máster en Nova York, que despois complementou con outro na Universidade de Columbia. É cofundadora da Institución para a Educación a través da Viaxe Intrips e tamén do colectivo Badila de xente moza a traballar sobre despoboamento e cambio climático. Benvida ao noso programa, Lucía.
Boa tarde, é un auténtico placer estar aquí con vosotros.
Tamén para nós. Grazas por aceptar que che fagamos as preguntas en galego, por certo, enda que ti non o fales polo menos polo de agora, non sei? Porque sei que tes moito interese pola túa cultura por parte de nais, podería decir, coa que conectaches en parte grazas á obra do teu avó, o escritor Daniel Sueiro, sei que. Ben, pois, antes de comezar con outros temas, gustaríame darvos os parabéns por un recente éxito dunha acción na que tiveches parte do protagonismo, que foi o peche na Universidade de Barcelona, convocado por End Fossil Occupy, e con apoio por parte do profesorado. Un encerro que durou unha semana enteira, ata que conseguistes o compromiso de incorporar a materia de cambio climático como obrigatoria para todo o alumnado da universidade, na liña do que Extinction Rebellion tamén obtivera hai uns meses da Universidade de Granada. Contanos brevemente como foi para ti a experiencia desta acción e se consideras que é un éxito suficiente á altura do reto que ten que asumir o mundo educativo e académico.
Bueno, pues a nivel de experiencia personal, la verdad es que ha sido increíble. Bueno, yo me uní a la ocupación hace dos miércoles, el día 2. Esto es un movimiento internacional por la justicia climática que, como bien has dicho, se llama End Fossil. Y un poco lo que se pretende de entre septiembre y diciembre en todo el mundo, se están ocupando varias universidades para exigir la desvinculación con empresas y bancos fósiles, ¿no? En cada ciudad, en cada universidad, se lleva a cabo de una manera, se concreta de la manera que sea más conveniente. Y en este caso, pues lo que hicimos fue ocupar la Universidad de Barcelona durante una semana para exigir tres demandas. La primera es una que es muy complicada, que es la desvinculación con el Banco Santander, que, como sabrás, pues está totalmente, bueno, en cada esquina de la universidad, ¿no? Sucede en muchas universidades. La segunda era la desvinculación con Repsol, que financia de manera sorprendente una cátedra de transición energética. Además aportando una cantidad ridícula de dinero. Al final se trata de greenwashing, que lo hacen muchas otras empresas, y en este caso se pretendía que la universidad se desvinculase, que ha sido bastante complicado. Esto no es ninguna novedad. Universidades como Princeton, por ejemplo, ya están anunciando su desvinculación con todo tipo de empresas que inviertan en la extracción de combustibles fósiles, y es algo que viene y era un poco la oportunidad para la Universidad de Barcelona de alzarse en esa vanguardia de universidades que se desvinculan, pero no ha sido posible. Y por último, la tercera, que es en la que digamos que ha habido un gran éxito, era la demanda de exigir una asignatura o un curso, una asignatura obligatoria para todas las titulaciones sobre crisis ecosocial. Y aquí es muy importante cómo habéis sido una gran batalla respecto a los conceptos, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de sostenibilidad, que es un concepto pues que se puede interpretar de muchas maneras. Hemos conseguido que sea de crisis ecosocial y, bueno, muy bien porque lo han aceptado. Ha salido en muchos periódicos y esperamos que se extienda pues a muchas otras universidades.
Así que las tres peticiones igual aceptaron a que menos yes costaba, ¿no?, a académica.
Exactamente. Bueno. Y sí.
Pero se me permites un cuestionamiento crítico.
Uh-huh. A
estas alturas se cadra conseguir que se estude o se explique, porque en eso consiste una asignatura universitaria, a una pequeñísima parte de la población, que serían los alumnos y las alumnas, soa como una victoria que llega décadas tarde. Quiero decir que si estamos en lo que se llama normalmente una emergencia climática, pues un pensa, claro, cuando sucede una emergencia, o que toca es mandar urgentemente a las ambulancias, a los bombeiros, o que sea, y no ponerse a dar un curso de primeros auxilios, si me permite esa analogía. Vamos, que está muy bien que se estude como es debido o problema en las universidades, que eso creo que vos preocupasteis bastante, ¿no?, de qué personas van a ser las que van a definir los contenidos de la asignatura, etc. Pero o que nos den precisamente, os que más o teñen estudado ya, que ahora mismo teníamos que estar reduciendo drásticamente las nuestras economías para poder reducir las emisiones, vamos, adoptar lo que llamamos un modelo decrecentista. ¿No te parece?
Estoy absolutamente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo con lo que comentas. El tema es que yo pienso que al final se trata de una batalla cultural, ¿no? O sea, al final necesitamos, para este cambio, esa transición que tenemos que empezar a hacer ya, un cambio de paradigma cultural que justamente exija esas medidas decrecentistas a nuestros líderes políticos. Es decir, que el decrecimiento se convierta en sentido común, que ahora mismo todavía no lo es para todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que ahí, pues un poco eso, que nuestro imaginario colectivo esté imbuido de esa cultura de límites que necesitamos y digamos que desvinculemos la idea de crecimiento económico con la idea de progreso, de bienestar, de buena vida, de felicidad, creo que empieza en la educación y bueno, yo espero, como a mí misma me sucede en mi familia, ¿no?, que esos estudiantes, que al final no es poco, ¿no?, que se consigan, no se había conseguido hasta ahora nunca una asignatura transversal a todos los grados, obligatoria, y que va a llegar a mucha gente y que luego esos mismos estudiantes, pues espero que puedan digamos un poco transmitir esas ideas, se van a formar en ellas y pues en sus familias, en el resto de la sociedad, como votantes también, ¿no? Que yo pienso que bueno, que los grandes cambios empiezan por la educación, pero claramente no es suficiente y tiene que ser complementado con empezar a actuar ya a nivel político, a todos los niveles, como bien explicabas.
Claro, entonces digamos que o éxito non é a asignatura en sí mesma, non? Senón esa, claro, o que significa eso de triunfo, de asentar unha posición dentro desa batalla cultural, non? É dicir, igual nunha primeira lectura parécenos desde fora, bueno, pois pues unha asignatura, vale, estupendo. É dicir, a xente que saia dentro de X anos, non, da universidade, pois pues igual nos poden decir o que temos que facer, pero non se trata de eso, non?
Claro, e de hecho aí é solo el hecho de que la universidad haya aceptado que en vez de hablar de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, etcétera, se hable de crisis ecosocial,
claro,
a mí me
victoria,
parece un gran logro.
Una victoria, sí, en el terreno léxico, ¿no?
En el terreno léxico, que al final, como dicen muchos antropólogos, ¿no?, que el lenguaje genera pensamiento y al revés. Y bueno, también
sí.
Es una señal de que cada vez es más sentido común, ¿no? Que tenemos que empezar a hablar así y actuar como en una emergencia climática en la que estamos, ¿no?
Pues eso ten cuidado, porque hay otros antropólogos como Emilio Santiago Muño que por decir eso mismo que decías ti, decíame que era como a hipótesis Sapir-Whorf feita persoa, ¿no? Que esa hipótesis, ¿verdad? De que a linguaxe que modela un pouco, ¿no? A concepción do mundo. Uh-huh. Bueno, pero sigamos falando da reducción de economías e do consumo, porque dentro das investigacións que tes feito, hai unha que fixeches en Cuba, que precisamente, desto temos falado varias veces no noso programa, un dos poucos países do mundo que se ten enfrontado a unha reducción forzosa e repentina de combustibles fósiles, que pasou ali nos anos 90, no seu período especial, e que moitas veces dicimos que foi como o seu particular e adiantado peak oil, ¿no? Ti como pensas que iso se traslada ou se pode trasladar o que sucedeu ali ou as aprendizaxes que nos pode dar Cuba, como se pode trasladar a España da actualidade ou dun futuro inmediato?
Sí, el caso de Cuba es muy interesante porque además de lo que has dicho, ¿no?, de esa reducción de la producción y el consumo de energía y materiales, consiguió dentro de los estándares que, por ejemplo, se miden con el Índice de Desarrollo Humano, sí, estar a la altura en el sentido de indicadores como la educación, la sanidad, ¿no?, que en muchos casos siempre se habla de que, bueno, es que si reducimos el crecimiento, pues va a bajar el nivel de vida, y era un caso paradigmático en ese sentido. Lo único es verdad que, bueno, a mí me interesaba, te cuento un poco, porque a mí me interesaba Cuba justamente por esto. Enseguida me di cuenta de que justamente la idea del decrecimiento, pues es que elijamos conscientemente y voluntariamente esa transición y que no venga dada por un colapso, como fue el caso de Cuba. Al final fue a raíz del colapso de la Unión Soviética, el periodo especial al que se enfrentó, con grandísimas dificultades. Y bueno, como yo no podía estudiar todo esto en el mes y medio que estuve allí haciendo trabajo de campo con una beca, pues me dediqué a estudiar una cosa más concreta porque quería hacer trabajo de campo, hablar con personas, entender un poco más algo más concreto, y al final acabé centrándome en un concepto que es de un diseñador cubano que se llama Ernesto Oroza, que es el de desobediencia tecnológica, ¿no? O sea, es como todo ese ingenio increíble, esa capacidad innovadora que tienen los cubanos para transformar objetos, usarlos de maneras diferentes para diferentes funciones, crear objetos nuevos, repararlos, que justamente viene a raíz de unas dificultades muy grandes y de unas condiciones muy duras, incluso de cierta ineficiencia productiva, pero que es un gran ejemplo, ¿no? Que incluso hasta el día de hoy yo diría que muchos hogares cubanos son como laboratorios increíbles de invención, de reparación, de reuso de objetos.
Y de resiliencia, ¿no?
Y de resiliencia, exactamente. Entonces, un poco, yo me quedé, bueno, obviamente, aparte de con grandes experiencias, amistades y vivencias, un poco con esta idea de que el decrecimiento debería de poder ser, idealmente, una decisión planificada, voluntaria, ¿no?, de autolimitación, y no tanto como respuesta a una situación de colapso.
Claro, lo que pasa es que nos estamos quedando sin tiempo para que se sea voluntario. Pero bueno, quedámonos con ese dato, ese concepto de desobediencia tecnológica, que son muy interesante. Ahora volvamos por un intre de Cuba, íbamos a Barcelona. Ti participas aí no grupo investigador dirixido por Yorgos Kallis, que vende obter nada menos que 10 millóns de euros da Unión Europea para pesquisar acerca de como pasar dunha sociedade do crecemento perpetuo a unha sociedade post-crecemento. Contanos un pouco sobre este colectivo, Research and Degrowth, e sobre o papel que terás ti nesta macroinvestigación financiada pola Unión Europea.
En este colectivo, Research and Degrowth, que empezó hace años como un pequeño grupo de amigos investigadores y activistas y que ahora ha ido creciendo, que como has dicho ha recibido varias financiaciones importantes y que pretende convertirse en un think tank de crecimiento, ¿no? Igual que hay otros grupos de influencia en otros ámbitos, pues lo pretende ser tanto a nivel académico, pero mucho más allá, también a nivel político, social. O sea, por ejemplo, hace poco se ha hecho un estudio sobre cómo, ¿no?, que se lo contrató el Ayuntamiento de Mataró, una localidad concreta pequeña, que quería saber cómo ante ante una situación, digamos, de colapso, cómo podría enfrentarse desde una perspectiva de crecentista, ¿no? Oh, o, por ejemplo, pues luego yo soy parte del equipo de relaciones externas que intenta vincularse con otros movimientos, con partidos políticos, sindicatos, organizaciones. Damos bastantes charlas, este verano he estado en Menorca, en Barcelona, dando charlas. Y luego también apoya otros proyectos que salen que de los estudiantes de máster de decrecimiento, como pueden ser el Festival de Decrecimiento o una residencia artística, que creo que también es muy importante la creación cultural y artística alrededor del decrecimiento.
Uh-huh. Pues sí, totalmente de acuerdo. También tuvimos en este programa a Mario Pansera, director de un grupo de investigación similar en la Universidad de Vigo, que se llama Post Growth Innovation Lab. E vou che facer unha pregunta que tamén lle fixen a él cando tivemos no programa. Non é un pouco contradictorio, un pouco demencial, que a mesma institución que obriga legalmente a todos os seus países membros a aumentar o seu Producto Interior Bruto ano tras ano, despois financie proxectos para aprender a facer xusto o contrario? Cal crees que é a explicación de isto?
Pues sí, lo veo muy contradictorio y mi posible explicación, pues a lo mejor pueden ser dos. La primera es que los aparatos burocráticos no son como es este, no son coherentes muchas veces, ¿no? Y a veces pues lo que es científicamente válido y demostrado no es necesariamente coherente con la agenda política. Eso es una de mis explicaciones. Y la otra es que yo creo que y menos mal, porque como dices hay una gran urgencia. Yo creo que cada mes que pasa el tema del decrecimiento, mientras que antes a lo mejor podía parecer una locura hace 10 años, comienza a ser más sentido común. Y esto me da bastante esperanza.
Sí, 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 porque realmente tenemos esa impresión, ¿no? Incluso con ministros hablando de decrecimiento, como Garzón, en Colombia, non sei, son...
Exactamente.
Non sei sí. Se serán espellismos ou realmente van facer algo, pero bueno, que sí que é un avance. Gustaríame falar de algúns proxectos persoais teus. Igual non temos moito tempo para adentrarnos, por exemplo, nese que mencionábamos ao principio, non? Esa iniciativa de viaxes éticas para descubrir países remotos de outra maneira, cunha óptica de transformación social, non? Que é uh-huh. Intrips. Pero sí que me gustaría enlazalo, se te parece, porque claro, o turismo é un sector moi importante tanto en Galiza como en España. Ti crees que o futuro do turismo pasa pola reducción drástica das viaxes e por centrarnos máis nun turismo de proximidade? E isto non é un pouco contradictorio con eso de ir coñecer outras culturas? Ou pensas que hai sitio para as dúas cousas? Sempre cando nos olvidemos de turismo de masas, non? E vayamos sí. a hacer outro turismo máis slow, non? Máis de, pois, como era antes da época industrial, non? Que había persoas que dedicaban igual, pois, un ano da súa vida a recorrer o mundo, cosas así, non?
Pues mira, has dado con uno de mis grandes dilemas personales más fuertes desde hace años, porque desde que participé a los 15 años en un programa que se llamaba Ruta Quetzal, que me abrió la, ¿no? Me cambió la vida porque era... un programa de viaje en Latinoamérica, luego seguí con otros proyectos de viaje.
Sí, con De la Cuadra Salcedo.
Exactamente, con De la Cuadra Salcedo.
La famosa Ruta Quetzal.
Sí, pues claro, yo misma me vi totalmente transformada, ¿no? A nivel de valores, de todo, por un viaje que al final no era otra cosa que un viaje, entre comillas, exótico, como dices, y que ante las reducciones a las que vamos a enfrentarnos, pues no vamos a poder seguir haciéndolo así. Pero yo de verdad creo mucho en los proyectos de viajes con sentido, con un propósito, como pueden ser, como decías, los viajes iniciáticos, viajes ecosociales, uh-huh. viajes educativos, que tengan un componente de pensamiento crítico, que es un poco lo que he querido hacer en los proyectos donde he estado involucrada en el mundo de los viajes. Y luego también, ¿por qué no? Viajes en nuestro propio territorio, ¿no? Que,
claro.
Y además... politizados, que también hace poco es lo que he hecho en un viaje por el río Tinto en Huelva, que es un río tóxico, y sí. entendiendo todas las diversas problemáticas socioambientales que hay alrededor de ese río, pues está aquí al lado, nos hace entender nuestra propia realidad y creo que tienen los viajes que transformarse y que hay un futuro, digamos, para el viaje decrecentista, por así decirlo.
Muy bien. Pois, bueno, con todo isto, o colectivo Badila, que creo que non nos vai dar moito tempo a avanzar, pero sí que me gustaría que bueno, a xente que saiba que tes traballos super diversos e moi orixinais, non? Por exemplo, novelas que se converten en ecoaldeas, tamén creo que tes investigado sobre o entroido de Laza, a etnoecoloxía, e agora sei que andas con un proxecto que ten que ver moito con Galicia. Contanos, porque seguro que
sí,
con estes ingredientes que tantas cosas que toca, seguro que foi que algo interesante.
Pues el proyecto es un proyecto más a nivel personal con un grupo de amigos, que es un proyecto de repoblación rural y de vida en comunidad. Uh-huh. Es una pequeña aldeita ahí cerca de Sarria, en Lugo. Y mi sueño allí pues es hacer, bueno, esto va a ser una pequeña, digamos, puede llamarse ecoaldea o sí, vida en comunidad. Y para mí me encantaría hacer un espacio de formación sobre temas de tanto de crisis ecosocial como de, digamos, soluciones, ¿no? Como el de crecimiento. Y también está relacionado con el tema del colectivo Badila, con el tema de la recuperación de oficios perdidos, tradiciones que al final están muy alineadas con el decrecimiento y que estaría muy bien recuperar.
Mm-hmm. Pues muy bien, pues seguro que tenemos ocasións de que nos vayas contando como vai ese proxecto. E non me gustaría agora rematar, xa na recta final do noso tempo, temos apenas uns minutiños, sen che convidar a non sei, a que lle digas, por un lado, a xente máis bella que en Galiza, pois pensen que igual eles non poden facer nada ou non saben facer nada decisivo, non? Que non nos poden transmitir coñecementos útiles neste momento tan crítico. E por outra banda, tamén que lles dirías a xente máis nova da túa xeración, aquí en Galiza, que pensan que o futuro pasa por abandonar a aldea e emigrar para a cidade.
Bueno, pues a las personas más mayores yo les diría que sus conocimientos son esenciales. Como decía, creo que muchos de ellos están muy alineados con el decrecimiento y que tenemos un problema en los discursos ecologistas de que no queremos hablar muchas veces del pasado, de la tradición, porque parece que decimos que queremos volver a la era de las cavernas y para nada es así, pero es que hay cosas, conocimientos, nociones, valores tradicionales que pueden ser muy útiles en un futuro decrecentista. Yo justo vengo ahora de un pueblito de León donde había un Manolo, que es molinero, Daría, que hace latas de conservas, y creo que es que cosas tan sencillas como esas que son esenciales y les parece que no vale nada, pero es el futuro, ¿no? Diría yo. Uh-huh. Y por otro lado, a los jóvenes, pues claro, todo tipo de intereses y necesidades, pero con el tema del teletrabajo, que cada vez se extiende más, y bueno, creo que poco a poco sí que va a ir viéndose una más o menos, digamos, vuelta al campo, aunque no estoy segura de que vaya a ser de manera masiva ni de que sea necesario o posible, pero creo que, digamos, en el medio rural hay muchísimos conocimientos y una manera de vivir a lo mejor también más ralentizada y más acorde a los ciclos de la naturaleza que digamos que a muchos nos atrae, así uh-huh. que
perfecto. Pois con esas mensaxes ímonos quedar, Lucía, e poñemos fin a nosa conversa porque o noso tempo tamén ten límites como o mundo.
Claro.
Ainda así, esperamos poder contar contigo no futuro para seguir falando destes e de outros temas sobre os que investigas e tamén sobre os que actúas, como a parte dese novo batallón de xente moza que estades a reconstruir a esperanza entre nós. Así que moitas grazas por estar eso xe no noso programa e boa tarde.
Moitas grazas a vosotros, boa tarde.
Ale, ata sempre. Ben, pois a nosa convidada desta semana escolleu, a falta aínda de moita obra artística ao redor do decrecemento, como ela mesma nos sinalou, un tema que nos leva a esa Cuba onde ela ten feito parte das súas investigacións. O autor da canción que imos escoitar como pecho do programa non precisa presentación, Silvio Rodríguez. Del imos escoitar unha grabación ao vivo realizada en 2007 do tema La Maza, que fora publicado no seu disco Unicornio de 1982 e que fala da importancia das mensaxes que transmite a música. Despedímonos lembrándovos unha vez máis que podeis recuperar en calquera momento os nosos programas en amesradio.gal dentro do apartado de Radio Cidadá, na nosa canle de iVoox e tamén no web amespospetroleo.wordpress.com. Até un novo programa de Vivirmos nun mundo finito. Cuidade moito das vosas comunidades.
Del traidor, de los aplausos, un servidor de paz. pasado en ti.